Imaginemos un cuadro eléctrico masivo en una fábrica. Todo parece perfecto, los cables están intactos y de repente un cortocircuito catastrófico por culpa de una capa de polvo invisible de apenas un milímetro.
Madre mía, un desastre total.
Sí, sí. Bueno, vamos a desgranar esto. Hoy en nuestro análisis a fondo exploramos dos parámetros invisibles pero absolutamente críticos, las distancias de aislamiento y las líneas de fuga.
A ver, que esto es súper importante porque es muy común confundirlas.
Exacto. O confundirlas con la típica corriente de fuga que es la que hace saltar el diferencial de casa, ¿verdad?
Eso es. Y no tienen absolutamente nada que ver. O sea, la corriente de fuga es electricidad derivándose a tierra. Pero aquí hablamos de geometría pura, de distancias físicas en milímetros dentro del cuadro.
Vale, geometría pura.
Sí, las normativas obligan a calcular la distancia de aislamiento y la línea de fuga por separado. Porque, claro, el fallo no se comporta igual si atraviesa el vacío que si viaja sobre una pieza de plástico.
O sea, a ver si lo visualizo. La distancia de aislamiento en el aire es, digamos, como si cayera un rayo directo, ¿no? Un salto violento e instantáneo de energía.
Exactamente. Un arco eléctrico en toda regla.
Vale. Y entonces, la línea de fuga sobre la superficie sería más bien como una gotera lenta. Una gotera que va manchando y arruinando una pared de yeso poco a poco, hasta crear un surco que la destroza por completo.
Me encanta esa analogía. Y ese surco en la pared es exactamente lo que la corriente le hace al material aislante. Lo carboniza y va creando un camino conductor.
Ya veo.
Lo fascinante aquí es que un diseño puede ir sobradísimo de espacio en el aire y aún así fallar por esa superficie carbonizada. Laboratorio súper limpio, a una fábrica normal llena de polvo, el aire entre las piezas apenas se entera.
Pero el polvo se deposita.
Eso es. Se deposita en las superficies y puede volverse conductor. Esto puede obligar a duplicar la necesidad de la línea de fuga.
Madre mía, ¿el doble?
Sí. En cambio, imaginemos subir ese mismo equipo a 2.000 metros de altitud.
A ver, el polvo es el mismo, supongo.
El polvo es el mismo, pero hay menos presión de aire. Y ahí disminuye la rigidez dieléctrica, por lo que la que sufre es la distancia de aislamiento en el aire sin alterar la fuga.
Vale, aquí es donde se pone muy interesante. Porque si pasamos de un laboratorio a una fábrica y la normativa exige duplicar la línea de fuga por el polvo, eso significa que hay que fabricar un armario gigante.
No, no, para nada.
Porque eso económicamente sería inviable.
Claro, sería una locura. Y ahí está el truco del diseño. En lugar de separar más las piezas en horizontal, se usan aisladores con un perfil dentado.
Ah, con ranuras.
Exacto. Incorporan nervaduras. Así se obliga a esa gotera imaginaria que decías antes a subir y bajar montañas.
Claro, alargas el camino superficial en vertical sin ocupar ni un milímetro extra en la planta del armario. ¡Qué inteligente!
Eso es. Ganas mucha distancia de forma súper eficiente.
Vale, entonces el zigzag soluciona el problema del polvo. Pero claro, esto es asumiendo que el cobre se queda quieto.
Y no siempre se queda quieto.
Claro. ¿Qué pasa cuando la instalación entra en crisis? Por ejemplo, durante un cortocircuito enorme, todo debe empezar a vibrar, ¿no?
Bueno, más que vibrar, se retuerce directamente. Un cortocircuito es un evento mecánico extremo.
Wow.
Sí, los esfuerzos electrodinámicos son tan bestias que literalmente doblan las pletinas de cobre si los soportes están muy separados.
Y si el cobre flexa, pues la distancia en el aire se reduce.
Peligrosamente. Justo en el peor momento posible.
Ya, pero a ver, si durante el montaje se pasa el megómetro y todo da correcto, el sistema está a salvo, ¿verdad?
Ay, esa es la trampa en la que caen muchos.
¿En serio?
Sí, totalmente. El megómetro solo indica que el material aislante resiste la electricidad en ese instante exacto en frío.
Ah, claro.
No verifica a qué distancia geométrica están las pletinas. Y desde luego no garantiza que esa separación vaya a aguantar cuando el cobre empieza a doblarse bajo presión.
Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? O sea, ¿significa que determinar el grado de contaminación, las sobretensiones y el grupo de material aislante tiene que hacerse mucho antes de tocar la herramienta?
Totalmente de acuerdo, porque una vez doblado el cobre, si descubres que la distancia es corta bajo estrés mecánico, intentar corregir los soportes o la envolvente sale carísimo.
Claro, por eso es vital doblar con una precisión milimétrica desde el principio. Algo que garantizan fabricantes de maquinaria para embarrados como Payapress con sus cotas en serie.
Efectivamente, si el cobre ya sale perfecto de la máquina con las cotas exactas, no hay sorpresas mecánicas después.
O sea, el diseño geométrico y esa ejecución milimétrica son la única defensa real.
Sí, porque mientras el aire dentro del cuadro es predecible, las superficies acumulan la historia y la suciedad del entorno.
Lo cual me deja pensando en una cosa final. Si la integridad de todo este sistema depende tan críticamente de que la superficie no acumule polvo o humedad con los años,
ajá,
¿cuántos cuadros industriales antiguos que hoy parecen funcionar a la perfección están en realidad a un solo día húmedo de sufrir un colapso total y silencioso?